mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días, reciban como todos los jueves un afectuoso saludo de parte de los trabajadores y funcionarios del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saludan sus amigos el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los periodistas judiciales Carlos Domingo Ferrey García y Edwin Urbina Muñoz, quien hoy temporalmente sustituye a María Elsa Vaca Suárez. Hoy es 21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión. Venía escuchando por ahí unos trabajos sobre este día en el que vale la pena reflexionar sobre este instrumento de la tecnología que ha cambiado tanto la vida de la humanidad. Esta mañana tenemos como invitado, ¿verdad? Tenemos como invitado al doctor José Ramón Barberena, juez de Distrito de Familia de Managua. Y también nos visita el doctor Uriel Barquero, subdirector de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la DIRAC, que está desarrollando en este momento un audaz programa de mediación escolar, sobre la cual nos hablará al comienzo del programa. Posteriormente estaremos conversando con el doctor José Ramón Barberena sobre la justicia de familia en Managua, una de las materias más importantes que trata el Poder Judicial. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Federación Nacional de Combatientes otorga medalla Héroes de Guerra a la doctora Albaluz Ramos Panegas.
Los combatientes son la reserva moral de la revolución, afirma la presidenta del Poder Judicial.
Corte Suprema de Justicia ordena traslado a su país de origen a narcos supuestos periodistas de Televisa.
Es una política de Estado que extranjeros cumplan penas en su país de origen, explicó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Elaboran ley contra el ciberdelito.
Nivelación salarial ha beneficiado a 98% de empleados del Poder Judicial.
Doctora Ramos promesa al Comité Ejecutivo Nacional de la nueva Confederación de Trabajadores Judiciales.
Concluye segunda fase de concurso de aspirantes a defensores públicos.
Corte Suprema de Justicia se integra a la Comisión Especial del Alto Huanquivocay.
Reformas fortalecen participación popular en administración de justicia.
Aumentan investigaciones sobre violencia psicológica.
Juezas coinciden en fortaleza de la ley 779.
La Federación Nacional de Combatientes de Guerra, que aglutina a 7 organizaciones de exguerrilleros, combatientes del Servicio Militar Patriótico y Madres de Héroes y Mártires, entre otras, condecoró este domingo 17 de noviembre a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doctora Albaluz Ramos Panegas, con la medalla Héroes y Mártires de Guerra. En un emotivo acto realizado en la biblioteca del Banco Central de la primera capital de la Revolución, el comandante guerrillero David Blanco Núñez impuso la medalla a la doctora Ramos, en reconocimiento a su trayectoria política, destacando sus aportes a la lucha revolucionaria desde su adolescencia, su integración al Frente Sandinista en los años 70 y su papel actual como presidenta del Poder Judicial.
Las y los combatientes de guerra constituyen la reserva moral de la revolución, afirmó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Manegas, luego de ser condecorada con la medalla Héroes de Guerra por la Federación Nacional de Combatientes Germán Pomares Ordóñez. Es un doble orgullo para mí, como leonesa y revolucionaria, acompañar en este acto de justo reconocimiento a los y las combatientes de guerra del Frente Sandinista, que constituyen la reserva moral de la revolución, expresó la doctora Ramos en sus palabras de agradecimiento.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la transferencia a su país de 18 mexicanos condenados en Managua el 14 de enero del 2013 por los delitos de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, después de ser capturados el 20 de agosto del 2012 por la Policía Nacional en un puesto fronterizo, en el cual se trasegaban 9.2 millones de dólares, haciéndose pasar por supuestos periodistas de la televisora mexicana Televisa. La sentencia de la sala, dictada este 15 de noviembre, otorgó el consentimiento para su transferencia de Raquel Alatorre Correa y otros 17 condenados a su país de origen, los Estados Unidos Mexicanos, a defecto de que concluyan en su patria la pena impuesta en la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua y modificada parcialmente por la Sala Penal número 2 del Tribunal de Apelaciones de la capital nicaragüense.
La transferencia a México de los 18 narcos, supuestos periodistas de Televisa, forma parte de una política del Estado de Nicaragua ordenada por el presidente de la República para sanear y descongestionar los sistemas penitenciarios del país, informó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. Por tal razón, el presidente ha orientado que a través de coordinaciones entre las autoridades del sistema de justicia penal, sean enviados a cumplir sus condenas en sus respectivos países más de 350 procesados que se encuentran en las distintas cárceles del territorio nacional. Esperamos que este proceso esté cumplido al terminar el año 2013. Dijo la doctora Ramos Vanegas.
Nicaragua elaborará el próximo año una ley de crimen organizado con mención en ciberdelincuencia, el delito de las personas jurídicas y el delito económico, anunció el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García. La delincuencia en materia del ciberdelito es muy delicada porque tiene efecto a lo interno y externo del país. Y por eso necesitamos la cooperación internacional, explicó el alto funcionario judicial.
6.146 funcionarios y trabajadores del Poder Judicial han sido beneficiados con la reclasificación de cargos y nivelación salarial, que representa el 98% de avance en remuneración equitativa, informó la presidenta del Poder Judicial, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas. La doctora Ramos Vanegas explicó que de esa cantidad de trabajadores beneficiados, 2.624 corresponden a funcionarios jurisdiccionales que están bajo la carrera judicial, Ley 501, y 3.522 son empleados administrativos que pertenecen a la Ley 476, o Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
La magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta del Poder Judicial, realizó la promesa de ley al nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, organización que lleva el nombre del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La Asamblea Sindical, reunida el sábado en el Salón Azul del Palacio de la Cultura, fue presidida por Francisco Javier Arrue, embajador de Venezuela, el magistrado Néstor Castillo Vanegas, presidente de la circunscripción central, Carlos López Tinoco, secretario general de COFETRAJUN, la doctora Clarisa Ibarra, directora de la Defensoría Pública, Débora Grandison, procuradora de la mujer, Domingo Pérez, secretario del TEUNE, y el doctor Rigoberto Córdoba, titular del Juzgado de Distrito Civil de Somoto.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno González, informó que ya concluyó la segunda fase del concurso de oposición para aspirantes a defensores públicos que inició el pasado 28 de octubre. Con los resultados de dicho concurso se cubrirán 27 plazas de puestos de defensores públicos, de los cuales 4 de los seleccionados serán ubicados en el departamento de Chinandega, 2 en el departamento de León, 3 en Nueva Segovia, 2 en Madrid y 2 en cada uno de los departamentos de Carazo, Rivas, Río San Juan y Jinotega. Y en el caso de la capital Managua, se ubicarán a 8 de los seleccionados.
La Corte Suprema de Justicia se integró a la Comisión Interinstitucional que las comunidades indígenas de Jinotega para la ejecución del Programa Conjunto de Reducción de la Inseguridad Humana en la zona del Alto Huanqui-Bocay. La comisión la integran además el Gobierno Territorial Indígena, la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, el Ministerio de la Familia, Ministerio Público, Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y organizaciones internacionales como la FAO, OIM, UNICEF y PNUD. El mismo Código Penal establece una mención donde los indígenas pueden resolver los conflictos dentro de sus comunidades y llevar la justicia a la población entre los mismos miembros de su comunidad, dijo el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Marvin Aguilar García.
Las reformas a la Constitución Política que discute la Asamblea Nacional son democráticas porque fortalecen el acceso a la justicia, aseguró la presidenta del Poder Judicial, doctora Albaluz Ramos Banega, al comparecer en la consulta que al respecto realiza el Poder Legislativo. La doctora Ramos destacó, por ejemplo, la nueva jurisdicción de lo contencioso administrativo que crea la reforma constitucional. Esta especialidad de las ciencias jurídicas es la que le da a la ciudadanía la posibilidad de recurrir contra los actos de la administración pública que violentan sus derechos y las leyes de la República, explicó la magistrada.
Las investigaciones sobre delitos de violencia psicológica aumentaron en un 92% después de la puesta en vigencia de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, afirmó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno González, durante la inauguración de un curso sobre psicotraumatología forense organizado el viernes pasado por el Instituto de Medicina Legal. Prueba de lo anterior, dijo la doctora Centeno González, es que en el año previo a la Ley 779, el Instituto de Medicina Legal realizó solo 3.665 pericias y el año posterior a su aplicación se presentaron 7.040 atenciones médico-legales.
Juezas y jueces habilitados y especializados en violencias que participaron en un taller evaluativo realizado en la Sala de Vistas y Alegatos Orales de la Corte Suprema de Justicia, coincidieron en la fortaleza que tiene la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, a poco más de un año de su entrada en vigencia. La doctora Guadalupe de Los Ángeles Show Padilla, juez especializada de Bilby, Puerto Cabezas, dijo que la ley ha venido a contribuir en gran manera a la seguridad de la mujer que sufre violencia. Ahora la mujer ya no siente tanto temor a la hora de interponer una denuncia. Se están apoderando de la ley y están perdiendo el miedo.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La Ley contra la Violencia hacia la Mujer entra en vigencia en el mes de junio. Infórmate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual, es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el Código, los juicios se resolverán en 2 audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo Código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo Código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Si tiene un problema de propiedad, una demanda o un conflicto judicial, resuélvalo pronto usando un método alterno de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje.
En aras de construir una cultura de paz, tolerancia y armonía, la DIRAC ofrece gratuitamente los servicios de un mediador o mediadora para resolver sus controversias mediante el diálogo que lleva a acuerdos.
El proceso de la mediación se desarrolla en un ambiente privado, respetuoso, ágil.
Y lo más importante, ambas partes mantienen la armonía en sus relaciones, pues no hay perdedor ni ganador.
Un mediador o una mediadora lo atenderán en las salas de mediación de la Policía Nacional, en los juzgados de familia o en las oficinas centrales de la DIRAC en Managua, que citan del Instituto de Turismo 20 Varas al Norte.
Un mensaje de la DIRAC, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra lago y una cuadra al norte.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor José Ramón Barberena Ramírez, juez cuarto de Distrito de Familia de Managua, con quien estaremos conversando en unos minutos sobre los temas de la justicia de familia, y también hemos recibido la visita del doctor Uriel Barquero Arévalo. Él es subdirector de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, DIRAC, quien viene acompañado por nuestra amiga y colega, la licenciada Salvadora Ruiz Mendoza, jefa de la Oficina de Prensa de la DIRAC. Buenos días, Salvadora, bienvenida. Buenos días, doctor Barquero. Primero, antes de entrar con el tema de familia, vamos a concederle unos minutos al doctor Barquero para hacer unos anuncios sobre este novedoso programa de la mediación escolar. ¿En qué consiste, doctor?
Buenos días, doctor Roberto Larios. Le agradecemos la oportunidad de dirigirnos al público oyente de este gustado programa. En esta ocasión, DIRAC está impulsando un nuevo programa que está relacionado con el tema de la mediación. Habría que decir que DIRAC no solamente está atendiendo los servicios de mediación civil, donde ya en este año se han mediado 1.540 casos civiles, también en el ámbito del derecho de familia, nuestras salas de mediación ubicadas en el complejo de familia han atendido 2.340 mediaciones, y en el ámbito de mediación previa penal hemos atendido 15.748 casos en 12 salas ubicadas en Managua y 8 ubicadas en las delegaciones departamentales de la policía. Son en total 20 salas de mediación previa penal que prestan servicio a la población en lo que se refiere a faltas y delitos menos graves. DIRAC, dentro de su plan de ampliación, está impulsando el tema de la mediación escolar como un tema de carácter estratégico para la educación y la prevención de violencia. Nosotros sabemos que los jóvenes están expuestos a influencias negativas muchas veces, que son antivalores que se perciben a través de, digamos, del contacto en sociedad, que todos vivimos en sociedad, ¿no? Y muchas veces estas situaciones son llevadas al aula de clases, son llevadas al ámbito de los colegios, en donde se dan situaciones de conflicto entre los jóvenes, se dan situaciones de discriminación, se dan situaciones del llamado bullying, que es una transculturización de antivalores, y eso provoca conflictos entre ellos, y a través de esas situaciones que aparentemente en una primera etapa pueden ser insignificantes, irrelevantes, se van transformando en verdaderos conflictos que van a no solamente a confrontarlos a ellos, sino a los padres de familia también, que toman, digamos, sus posiciones en torno a estas diferencias que puedan surgir. De manera que
¿A qué espectro del estudiantado está dirigido este programa?
Está dirigido a los estudiantes de séptimo grado, es decir, primer año, porque la idea es incidir, digamos, en la formación temprana del joven. Ahora, ¿en qué consiste el programa? Consiste en mostrarles, o más bien formarlos a ellos en comunicación, en escucha activa, en valores de tolerancia, en valores de respeto hacia sus compañeritos de clase. Y luego, que si se dan situaciones de conflicto, como es natural, porque el conflicto es algo que vivimos con él,
parte de la naturaleza humana,
esa es concomitante al ser humano, y por ello si se dan situaciones como esta, saber que existen otras salidas, otros métodos de tratamiento a las diferencias. En este caso, que ellos puedan resolver estas contradicciones auxiliados por sus mismos compañeros. Es decir, lo que estamos es forjando una cultura de convivencia, de respeto, de tolerancia hacia digamos, hacia sus compañeros entre sí, y que las diferencias que son naturales se resuelven dialogando. Entonces, esto va a permitir forjar unos valores de cultura de convivencia que va a tener un efecto para su vida futura. De esta manera, nosotros vamos a tener un ciudadano más tolerante, comprometido con la convivencia y la paz.
¿Y esto cómo se va a ejecutar? Perdón, ¿hay alguna relación? ¿Cómo se realiza la coordinación con los institutos? ¿A dónde? ¿En Managua? ¿Va a ser nacional? Sí. ¿Cómo lo están
bien implementando? Inicialmente se está realizando como un proyecto piloto. Hay que mencionar que esto recibe un financiamiento, un respaldo de Naciones Unidas. Es un proyecto global de prevención de violencia, donde participan otras instituciones, otros organismos, universidades como la UCA y otras entidades comprometidas con el tema de la prevención de violencia intrafamiliar. Inicialmente se está haciendo en el Colegio Dori María Morales Tijerino como pilotaje, y ya tuvimos el primer curso de formación, que duró 40 horas para niños y niñas y adolescentes del séptimo grado, para padres de familia y también para los docentes de este centro. Ellos recibieron el curso especializado en mediación, en su concepto general, como teoría del conflicto y demás, y además las técnicas y las habilidades para resolver mediante diálogo, mediante comunicación, estas diferencias. Luego, nuestro propósito es proyectarlo, una vez que hemos tenido un buen resultado de esta primera experiencia, llevarlos a otros colegios. Por ejemplo, el Hogar Zacarías Guerra está ya, digamos, en la meta del año 2014, y tenemos pendiente un proyecto de convenio con el Ministerio de Educación, que ya está en el despacho de la ministra para ser revisado, y de esta forma incursionar en los colegios públicos de la ciudad de Managua. Y luego, conforme vaya desarrollándose, pues entonces iremos extendiendo esta propuesta novedosa a los departamentos del país, y lo cual también se complementa con los programas de consejería escolar, ¿verdad?, que tiene el Ministerio de Educación. No son excluyentes, son complementarios, porque todos apuntan al forjamiento de una cultura de paz.
Bien, usted, doctor, estaba dando algunas cifras generales sobre la mediación. Me gustaría que las repitiera, que seguramente a Gerardo le van a despertar algún comentario, y también me gustaría que las comentara usted, doctor Barberena, porque sé que en el tema de familia la mediación juega un papel muy importante.
Bien, mencionaba que en el ámbito de la mediación civil hemos atendido 1.542 casos. En el ámbito del derecho de familia, en nuestras tres salas ubicadas en el complejo de familia, hemos atendido 2.340 mediaciones. Y un dato muy significativo es que más del 60% de estas mediaciones han terminado con acuerdo, lo cual significa que estos procesos, estas pretensiones, demandas no llegan, o ya no, digamos, no se configuran como un juicio largo, un juicio complicado que va a tomar tiempo y va a causar, digamos, todos los estragos, ¿verdad?, de económicos y psicológicos que causan un proceso largo, ¿no? Entonces, las partes como decimos, autocompositivamente, es decir, proviniendo de ellas mismas la propuesta de arreglo, han solucionado sus pretensiones, sus conflictos, juicios de alimento, relación madre-padre-hijo, y esto creo que es un aporte a la sociedad y al Estado por parte del programa de mediación de la Corte Suprema a través de DIRAC.
Gerardo, bueno, quería preguntarle al doctor Barberena cómo evalúa él la situación en el tema de la mediación con respecto a la materia de familia.
Buenos días a todos y todas. Gracias por haberme invitado a este programa a compartir la justicia de familia aquí en el Tribunal de Familia. Bien, en lo que respecta a las mediaciones, como decía el doctor Barquero, hay un alto porcentaje de causas que no las llegamos a conocer nosotros los jueces. ¿Por qué? Porque quedan resueltas en la solución alterna que es la mediación. De acuerdo a nuestras estadísticas, efectivamente coincidimos con las que ha dado el doctor Barquero, y un dato importante es que los que asisten a mediar, más del 60% llegan a acuerdo. También es necesario resaltar que tenemos un porcentaje bastante de inasistencia. El que no asiste, como es una mediación voluntaria, efectivamente es que no quiere resolver el problema. Pero el que va, lo que hemos logrado percibir es que llega y a buscar cómo resolver. Inclusive, de esta parte que no llegan a acuerdos, ya conociendo nosotros los jueces de familia sobre el conflicto familiar, piden, en algunos casos, que volvamos a mediar, porque ya en el camino se van dando cuenta que tienen una solución que no sea efectivamente una sentencia, sino resolverlo ante ellos. Pero sí, como decía el doctor, esto a nosotros en los juzgados nos ayuda a descongestionarnos un tanto de las causas que ingresan en el tribunal.
Muy interesante. Gerardo, esas estadísticas, vos que sos campeón de las estadísticas.
No, no, yo lo que en realidad, pues, no. Yo creo que sí, todo aquello que favorece la resolución de un conflicto y sobre todo el familiar a través de un mecanismo de resolución que no sea la sentencia, por supuesto que quizás es un mejor mecanismo o una mejor solución que la de la sentencia, porque efectivamente cuando dos personas que se amaron hasta más no poder, pero que se dejaron de amar en un momento, pues, ¿verdad?, pero que eran hijos y tuvieron bienes y lo que sea, y que viene el desentendimiento y estas cosas, y entonces, y que estas personas puedan comparecer y llegar a un acuerdo de mediación, pues por supuesto que es favorable, pues, y que hayan resuelto 2,000 y pico de casos, pues, digamos, a través de esta vía, pues ya son 2,000 casos menos que el juez le toca resolver, y 2,000 soluciones, o 2,000 casos en los cuales, pues, se descongestionó el sistema judicial, y las partes que llegaron, ¿verdad?, pues, creo que quedaron mejor fortalecidas, porque es mejor un acuerdo de esta naturaleza, como decía, que una sentencia.
Ya no quedan como, ¿verdad?, enemigos.
Ya, no, pues, y ahí, si es que es lo ideal. Mira, yo creo que promover la mediación en materia de familia es quizás más importante que en otras materias. No digo que las otras no lo sean, ¿verdad? La escolar, la mediación urbana, etcétera, la civil. Pero en familia quizás es más relevante porque, sobre todo cuando hay hijos de por medio, pues, porque el problema es que el conflicto deriva en los hijos. Claro. Ahí es donde llega el pleito, el problema. Los adultos son adultos y pueden manejar más o menos su conflicto, pero el niño, la niña, no entiende ni sabe lo que es un conflicto. Lo que entiende y sabe es que sus padres eran o son fulano de tal y sutanita de tal, nada más. Y que producto de X circunstancias, él nació y ahí está, y ahora sus padres están dando la madre, como decimos en buen nicaragüense.
Así es. Exactamente. Bueno, así. Quisiera, antes de irnos al cambio, quisiera regresar un poco al tema de la mediación escolar, de la cual comenzó hablando el doctor Barquero, hay un primer foro de mediación escolar que se va a realizar el próximo lunes 25 de noviembre. Explíquenos, doctor.
Como punto culminante de este proceso de formación en mediación escolar, que tomó lugar en el Colegio Doris María Morales Tijerino el día lunes 25 de noviembre en la UNI, en la sala de lecturas de la Universidad de Ingeniería, vamos a celebrar el primer foro de mediación escolar, que tiene por objeto evaluar y digamos analizar los resultados que se lograron generar con esta primera experiencia. El foro va a tener la característica de ponencias por parte de especialistas en el tema de prevención de violencia y por parte de organismos comprometidos con el mismo tema. Por ejemplo, vamos a tener la ponencia de el Ministerio de Educación, la Dirección de Consejería Escolar, nos va a exponer el tema de la política pública del Estado en relación a la prevención de la violencia. Luego tendríamos la ponencia de Tierra de Hombres, un organismo que está también comprometido. Es el organismo de presencia en Centroamérica con financiamiento de organismo francés que ha apoyado mucho al tema de la creación de manuales para la justicia penal del adolescente, ¿no? O sea, ahí se han, digamos, aprobado muchas leyes, pero luego hay necesidad de detallar los procedimientos, y en este sentido Tierra de Hombres ha aportado mucho al Poder Judicial en una relación de colaboración. Ellos van a exponer el tema de la prevención de la violencia intrafamiliar y su relación con la escuela. Luego tendremos también la ponencia de las iglesias anabautistas, para que nos hagan una una semblanza de lo que es la prevención de violencia y una muy buena experiencia que ellos han generado en torno también a la mediación escolar desde el punto de vista de la fe. Es decir, estamos combinando todos aquellos aspectos que se refieren, digamos, a la experiencia de la sociedad civil.
¿Quiénes participan en el foro?
Bueno, como auditorio estarán participando jueces de familia, ¿verdad? Estarán participando jueces de adolescentes, estarán participando los padres de familia, docentes y los alumnos que realizaron esta primera formación, donde ellos también tienen una ponencia sobre lo que fue su propia experiencia en este esfuerzo formativo en mediación. Y a partir de ello, pues, se va a generar un debate que permita, extraer líneas e ideas y cómo, digamos, realizar este proyecto de forma más innovadora, más adecuada a nuestra realidad, a nuestra idiosincrasia, y que pueda ser en realidad un proyecto de largo plazo, porque eso es lo que queremos. No es un proyecto solamente para una ocasión, sino que lo que queremos es sostenibilidad, desde luego que se refiere a a una necesidad permanente de la sociedad, que es prevenir violencia y formar en buenos valores.
Bien, vamos a irnos a un cambio y volvemos en un minuto con el doctor José Ramón Barberena, juez cuarto distrito de familia de Managua.
Mamá, voy para el juzgado, voy a ver cómo anda mi demanda sobre la guardia y tutela de mis chavalos, oye.
Pero hijo, podés recurrir a la mediación. En la radio comentan que muchos conflictos judiciales se pueden arreglar con la mediación.
Ay, mamá, ¿pero qué es eso? Explíquemelo, por favor.
Pues muy sencillo, hijo. A ver. Te sentás con la Fermina, platican lo que desean, educada y pacíficamente, proponen sus necesidades, sus deseos, lo que responsablemente se comprometan a cumplir cada uno de acuerdo a sus capacidades.
¡Qué fácil! ¡Qué chiche me lo está poniendo, mamita!
Pero si así es, hijo, un mediador o mediadora de la DIRAC les facilita la comunicación. Ustedes son los que determinan el acuerdo al que lleguen. Ese acuerdo es de estricto cumplimiento legal.
La mediación es un proceso rápido, gratis y efectivo que promueve la DIRAC, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Las o los mediadores atienden en las estaciones de policía, en los juzgados de familia y en la sede de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Un mensaje de la DIRAC, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Bien.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia. Tenemos una llamada en la línea 40. Vamos a darle pase de inmediato a la llamada. Adelante con su participación. Díganos de dónde nos llama.
Ok, les estoy llamando de aquí de Managua, mi residencia. Le pregunto lo siguiente. Los procesos de enseñanza últimamente se está dando un problema con lo que es la participación de las personas mayores o adultos, se podría decir, en algunos cursos. Y hay una situación entre la docencia y el estudiantado joven donde se crea un ambiente de exclusión, ¿verdad?, hacia la persona, hacia el estudiante con esta categoría. Quisiera conocer por parte de estos aspectos que están tratando también dentro de los jóvenes, pero que crea un ambiente, crea también un círculo donde la participación del adulto en la educación, en la formación, se ve de una forma excluyente. Al respecto, quisiera oír los comentarios profesionales sobre esto, porque de hecho se está dando un problema de exclusión, ¿verdad? Ya llámesele bullying, como sea, pero sí también están siendo afectados y marginados. Sus comentarios, por favor, y mil gracias por la oportunidad de participar.
Muchas gracias a usted, doctor Barquero.
Bueno, en relación a la inquietud planteada por nuestra oyente, en realidad la educación es, digamos, un derecho democrático, ¿verdad? Y es un derecho conquistado, en el caso nuestro, por los cambios transformacionales que se han dado en los últimos años, y es un derecho constitucional, y debe ser inclusiva, efectivamente, como ella señala, la educación no debe tener, digamos, carácter excluyente. Muchas personas posiblemente no recibieron su formación académica, no porque no lo quisieron en su momento de juventud, sino porque tuvieron que trabajar posiblemente para mantener sus hijos, su familia, asumieron compromisos a temprana edad, pero eso no niega la posibilidad de que recontinúen su formación académica profesional, y creo que en ese sentido hay muchas opciones en nuestro país, ¿verdad? En el contexto de este derecho amplio democrático hay escuelas de formación nocturna, hay programas sabatinos incluso que han demostrado también ser eficientes en los procesos de formación profesional, y entiendo que actualmente, y cuanto más en estos tiempos, pues digamos hay una política de Estado que es inclusiva en la educación, ¿verdad? Como factor determinante para el desarrollo socioeconómico del país, de manera que más bien compartimos su inquietud de que debe de apuntalarse este objetivo.
Ok. Gerardo, vamos con el tema de familia.
Bueno, quizás hay que decirlo de entrada, pues una de las partes de la jurisdicción donde todavía en Managua pues hemos tenido dificultades ha sido precisamente en materia de familia, y por eso es que decidimos pues que el doctor Barberena nos viniera a compartir con nuestros amigos y nuestras amigas la visión que tienen los jueces de familia sobre el tema de familia. Por eso es que la primera pregunta obligada es: doctor Barberena, ¿cómo estamos en la jurisdicción de familia en Managua?
Bien, para comenzar a hablar de cómo estamos en familia, tenemos que hacer un recorrido por la cantidad de tiempo que tienen de existir estos juzgados especializados. Fíjense que desde el mes de junio del año 2009, que se crean los juzgados de familia en Managua, que se crean juzgados primero y segundo, hasta noviembre del año pasado, 2012, ingresaron 17.152 causas, de las cuales se resolvieron 10.764, con dos juezas nada más. ¿Qué significa esto? Que fue una carga de más de 5.000 expedientes por cada una de las juezas que estaban en ese momento. A partir de este dato estadístico es que la Corte decide ampliar de 2 a 6 juzgados de familia en Managua. Entre diciembre e inicios de marzo de este año, comenzamos nosotros a buscar cómo reordenar toda esta demanda de familia que la tenían 2 juzgados en manos de 6. Por eso el 18 de marzo es que terminó la redistribución administrativa de los expedientes, que por eso algunas personas comenzaron con su conflicto familiar en el juzgado primero y terminaron en el quinto, o comenzaron en el segundo y terminaron en el cuarto, por efectos de distribución. Desde marzo del año pasado, de este año, al 18 de noviembre de este mismo año, han ingresado 7.953 causas, lo que significa que cada juzgado de familia está manejando entre 1.300 y 1.400 expedientes, que es una carga un poco alta.
Qué enorme, diría yo.
Un poco alta, claro, un poco alta. Y que de aquí es que nos dedicamos los jueces de familia, en coordinación con el Tribunal de Apelaciones y el personal del tribunal, a buscar un mecanismo de buscar cómo descongestionar algunas cosas que nosotros las teníamos bien trabadas. Por ejemplo, dificultades tales como que habían expedientes que tenían 6 u 8 meses que no habíamos hecho ni el primer auto. 6 u 8 meses. ¿Qué significó eso? Que eran aproximadamente 5.000 expedientes, hacer una campaña en función de comenzar a tramitar todo ese montón de expedientes. Y hoy en día estamos entre 10 y 15 días posteriores a que ingresó una demanda haciendo el primer auto. O sea, que logramos destrabar esa dificultad. Otra dificultad que también provocó la gran cantidad de expedientes es que el recorrido que se hacía para los escritos, para las cédulas de notificaciones, etcétera, fuera un recorrido burocratizado y que creara confusiones y en determinado momento hasta pérdida de los mismos, porque hay que admitir que es la situación que tenemos. Esto, apoyado por el doctor Rodríguez, nos permitió hacer un diagnóstico y ver qué es lo que debemos hacer para esto mejorar. Hoy en día tenemos un pool de tramitadores, de secretarios de actuaciones, que son abogados. Estos están trabajando los expedientes de tal manera que vayan ellos rotando en los diferentes motivos o las causas que ingresan al juzgado. ¿Por qué? Porque en materia de familia hay tres acciones que son las más importantes, las más en cantidad y las más sensibles. Las acciones de disolución de matrimonio, las de alimentos y las acciones que tienen que ver con la filiación. Estamos hablando de los divorcios, estamos hablando de los alimentos en las diferentes modalidades y estamos hablando de las investigaciones de paternidad. Que las investigaciones de paternidad, hoy en día, los jueces de familia, por economía procesal, por celeridad, por evitarle a la gente andar de juicio en juicio, hemos estado admitiendo la demanda de la investigación junto con la demanda de alimentos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se sabe que yo soy el padre de ese hijo, me nace la obligación de los alimentos. Y si yo no las conozco junto, entonces tendrá que primero que investigar y después comenzar otro juicio donde va a ir a pedir alimento. Entonces lo estamos haciendo de manera acumulada. Tan es así que tenemos solo en 8 meses 572 causas de investigación de paternidad, lo que nos quiere decir que la gente se está preocupando por darle a los niños el derecho a conocer a su padre y el derecho a tener una identidad. Todas estas tres acciones que les he dicho en el Tribunal de Familia significan el 69.7% de todas las demandas.
Estas tres
acciones. 69.7%. El 30% del restante quedan como en 20 acciones más, que son las que nosotros conocemos. Lo que significa que los esfuerzos principales que hemos visto los jueces de familia, que es donde debemos de concentrarnos, es ahí. No quiere decir que el resto de las demandas no tengan su importancia, pero aquí estamos con los derechos de los niños y estamos con el derecho a que ese niño tenga alimento, a que tenga un padre, a que tenga derecho a tener una identidad y el derecho a la protección especial, que es lo que nos mandata la Constitución Política. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo cómo nosotros ahora hemos estado procurando resolverle a la población. Creamos un día de audiencias libres, donde los usuarios y usuarias de familia lleguen al tribunal y sin necesidad de haberse anotado de previo, un día antes, una semana antes, llegan y solicitan hablar con el juez. Imagínense que cómo se ha avanzado en este sentido, que yo recuerdo que al inicio, en el mes de marzo, febrero, las audiencias eran para decirme: doctor, tiene 8 meses el expediente y no me han dicho nada. Tiene 6 meses el expediente y no me han dicho nada. Hoy llegan a decirme: mire, fíjese que no me han dado la certificación de la sentencia. Fíjese que me equivoqué en la dirección de notificar y quiero que notifiquen en esto porque ya se fue de la casa y ahora se fue ahí donde la mamá. O sea, ya ha cambiado el motivo de la audiencia. Que si nosotros logramos estabilizar estas tres acciones principales con una tramitación rápida, creo que para el año que viene ya las audiencias, ya la gente ni las va a querer. ¿Por qué? Porque va a ver que su causa camina y camina lo normal que debe caminar cualquier proceso. Entonces, en este sentido, creo que con el apoyo del Tribunal de Apelaciones, más la beligerancia que tengamos nosotros en los juzgados de familia, nosotros podemos bien mejorar esto.
Gerardo, ¿ustedes cómo lo ven esto desde el Tribunal de Apelaciones? O vos, pues, como presidente de la circunscripción.
Precisamente.
Familia ha sido, pues, lo mismo con solo los datos que daba el doctor, se ve que la carga ha sido grande.
Precisamente, ahí. Una de las preocupaciones con la que comenzaremos el 2014 es con familia, porque las otras jurisdicciones se han bastante estabilizado, es decir, lo civil, lo penal, pues hace rato está estabilizado en el sentido, pues, del de la mora. Lo laboral ahora tiene un nuevo código procesal laboral, entonces, digamos, ahí, pues, lo que queda por salir es la mora histórica que se tenía en lo escrito. Pero familia sí, entonces ahí sí es donde hemos estado viendo con preocupación estos temas. Hay una cantidad o formas o maneras que podemos hacer para buscar cómo resolver el problema. El primero que se hizo fue 4 juzgados más por la carga. Esto, sin embargo, estuvo acompañado de un tema que no sé si fue lo mejor en aquel momento, y fue que se le quitó totalmente las funciones jurisdiccionales en materia de familia a los juzgados locales, que por ley la tienen. Y resulta que ahora, para darte un ejemplo, el promedio de expedientes de juzgado local no llega ni a 400 de los 8 juzgados. Cuando los juzgados de familia en este momento
1500 son más o menos.
Sí, 3-4 veces más, por lo menos, ¿verdad? Entonces, hicimos una propuesta a la Corte sobre el tema para ver si se logra de esa forma desconcentrar el problema. Ahora, con los jueces, digamos, hay temas que habría que revisar. El tema de las audiencias. Si el tema de las audiencias es para, en mi caso, no ha sido agilizado, y nosotros la tramitación le agilizamos el caso, no tiene sentido. Entonces, el tema es, desde el punto de vista estadístico,
que naturaliza
el tema estadístico es el siguiente: son 6 juzgados, ¿verdad? Y si cada juzgado da un día, porque ese es el promedio, ¿no? Un día de audiencia, son 6 días por semana que no hay sentencia. Eso es lo que produce. Si es un día por juzgado, son 6 juzgados, ese es el equivalente a 6 días que no hay actividad de sentencia, que es la que nos interesa. Claro, las otras, que son las colaterales, también son importantes. Que una vez que dicta la sentencia, se notifique, le entreguen su certificación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en este momento.
Pero, ¿cómo sería, Gerardo? Ahí estoy pensando en cómo buscar una solución intermedia, porque también es cierto que siempre se mantiene la presión de la gente por querer ir a hablar, ¿no? Para X o para Y, si bueno, como vos decís, si es una cuestión de agilización, en el complejo judicial central, Bueno, yo sé que, por ejemplo, la doctora Silvia Castillo, en la oficina de apoyo procesal, evacúa mucha consulta de eso y atiende a los abogados y todo eso. ¿Cómo se haría para buscar una solución en intermedia?
Es que, precisamente, nosotros creamos estas oficinas para apoyar al judicial a hacer esas cosas, ¿verdad? Para que sean estas oficinas las que sean las encargadas de recibir estos temas y le informen al judicial, mire, aquí tenemos problemas de este tipo. Esa es una, que ahí es donde no se ha logrado ese engranaje, o sea, ese enchufe. ¿Ves? Si vos tenés una oficina de atención al público, ¿qué dice eso? Atención al público, para que vos recibas a la gente y le transmitas al judicial, no solo entregues documentos, le transmitas al judicial la problemática existente. Ese es un mecanismo, pero el otro, que recordá que ya se lo pedimos a la Dirección de Tecnología, es que en la pantalla del juez, cuando él abre su pantalla, le aparezca tres tipos de informaciones. La información de las causas que están en tiempo, es decir, que tienen un tiempo de tramitación normal, en verde. Anaranjado, aquellas causas que tienen un tiempo ya que puede caer en mora judicial. Y la roja, que es aquellas que ya están en mora. Si el judicial abre eso, no tiene que ir a las audiencias, porque va a saber,
correcto,
cuál es.
Empieza su trabajo de atrás para
adelante. Y dos, ¿verdad? El tema de los escritos. También, que el judicial vea en su pantalla, vea cuánta cantidad de escritos tiene y el tiempo que han sido presentados. Porque si el juez, nosotros abre su computadora y dice, hay escrito. Hombre, aquí tengo yo que desde el mes de enero me presentaron 5 escritos. A ver, tramitación, a ver su asistente, vaya a buscarme estos 5 expedientes. Que aquí me aparecen como que fue, hay escrito que no tiene respuesta todavía. Y ya le agilizas y le das al juez un instrumento, un mecanismo para que resuelva. Pero eso que lo diga el doctor Valverena, pues la opinión.
Primero ya. Vamos a darle pase a una llamada que tenemos en la línea 40. Adelante con su participación.
¿Aló? ¿Aló?
Sí, adelante, lo estamos escuchando.
Doctor, mi nombre es Iber Ruiz. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el sistema judicial se ha venido ordenando, organizando, ya el sistema, ya la forma en que se administra la justicia ya es un poco más organizada, pero en el caso de los juzgados de familia también entiendo que están saturados, pero se han saturado por el funcionar de ellos mismos. Imagínense que yo tengo una simple modificación de pensión desde marzo del 2012. Primero cayó en el juez tercero local civil. Después lo sacaron de ahí y lo pasaron al segundo de familia. Después lo volvieron a quitar y lo pusieron en el tercero de familia. Resulta que ahorita tengo casi 5 meses de que está en la oficina esperando sentencia ese caso. Entonces, vamos al hecho de que yo sé que todos los usuarios queremos que nos saquen nuestra sentencia lo más expedito posible, pero no es posible que 5 meses para que puedan dictar una sentencia.
Disculpe, quisiera saber si tiene a mano el número del expediente.
Mi expediente es el 3720-ORM1-2012-FM.
Doctor Valverena.
Bueno, como estaba comentando al inicio, nosotros hemos estado ahorita organizándonos de tal manera que busquemos cómo ir evacuando todos estos casos similares al que planteó el señor. Debo de admitir que sí, no solo el DELAI, hay varios, y que hemos procurado irlos descongestionando, y aquí me voy a remitir de nuevo a las estadísticas. Nosotros en este año, de marzo para acá, entre todos los juzgados, hemos dictado 4.321 sentencias de 7.953 expedientes que han ingresado sin meter la mora que traían. ¿Qué significa esto? Que cada juzgado de familia está dictando un promedio aproximado de 90 sentencias al mes. Más con las resoluciones que hemos tenido a través de las mediaciones, se ha logrado bajar bastante. Ahora, con lo que se decía, con lo que decía el doctor Rodríguez de la audiencia, yo comparto el criterio con él. Y por eso yo dije, cuando hice mi esbozo general, de que el año que viene, si nosotros logramos este engranaje de burocratizar algunas cosas, y si logramos nosotros hacer las cosas más expeditas, la gente ya no va a tener necesidad de llegar hacia nosotros. si la gente llega a la oficina de atención al público y dice, mire, solicito que por favor mi sentencia, porque tiene un mes de estar en estado de sentencia, y lo recepcionamos nosotros directo, le aseguro que todos estamos en la mejor disposición de agendarlo de inmediato y buscar cómo sacar esa sentencia lo más rápido posible. Pero lo que necesitamos es ese engranaje del que hemos venido hablando, que burocratice algunas cosas que a veces las hacemos extensas, porque pasa una cosa, una actividad que es de una o dos manos, a veces la hacemos hasta con cinco manos. Entonces, esas cinco manos significan tiempo y significan también que nos vayamos recargando de cosas que a lo mejor son tan sencillas de resolverlas. Por ejemplo, un oficio para que vayan a retirar una pensión de alimentos. Imagínense que nosotros comentábamos entre los judiciales qué cosas son las de inmediato resolver. Las consignaciones. ¿Por qué iban a consignar? Porque alguien dice que esto es lo que tiene que dar de alimentos, no se los quieren agarrar y entonces ¿a dónde el juez? ¿Para qué voy a tener yo 6 meses esa consignación que es la alimentación de un niño?
Hay que resolverlo inmediatamente.
Eso hay que buscar, darle prioridad uno. La otra, las ejecuciones de sentencia. ¿Las ejecuciones de sentencia qué son? Alguien que está condenado al pago de unos alimentos, que no lo ha hecho por X, Y, Z factor, y que hay un niño esperando 6, 7, 8, un año de que el padre no le ha dado los 1,000 córdobas mensuales, por poner una cifra. Entonces, en este sentido, nosotros hemos comentado eso, de que en materia de familia tenemos que tener otra visión del derecho, porque en materia de familia yo soy del criterio, en familia se litiga con los sentimientos y se decide con la ley. Cuando llega esa mujer allá al tribunal, ya pasó por la policía, no, ya pasó por su casa primero, ya pasó con los vecinos, ya pasó con la policía, ya pasó por todos lados buscando una solución y no la ha encontrado. ¿Y a quiénes les toca buscar cómo hacer las cosas más rápido? Es a nosotros. Entonces, la gente llega con sus sentimientos, con sus emociones, etcétera, pero la verdad es que ahí tenemos una ley nosotros, que es donde tenemos que decir qué es lo que se va a hacer mientras ellos no resuelvan su problema en la vía del doctor, que es la vía alternativa.
Bueno, vamos a decirle a don Iber Ruiz, ¿verdad?, que el doctor Barberena se está comprometiendo a revisar el caso de él, a ver si le apuran su sentencia. Y le recomendamos acercarse la próxima semana, tal vez a mediados de la semana, para consultar, y puede abocarse con la oficina de prensa del Tribunal de Familia. Ahí la licenciada Yanelis Carrillo lo podrá atender y podrá servirle de enlace con el doctor Barberena, pues, para revisar el estado de la causa. Hombre, y el procedimiento en familia, o sea, el procedimiento en familia todavía se rige por el Código de Procedimiento Civil y las leyes de familia, ¿verdad?
Sí.
Pero en términos generales, el procedimiento es el procedimiento escrito.
El procedimiento establecido es el escrito, mientras el Código de Familia no lo apruebe en su totalidad la Asamblea Nacional y no entre en vigencia, nosotros estamos con el proceso eminentemente escrito.
Porque también el cambio del procedimiento, Gerardo, va a ayudar
eso va a ser un salto de calidad. Sí, cuando tengamos la realidad. Pero en este momento, doctor,
tenemos que estar con el procedimiento escrito, y lo que aquí en familia hay que tener bastante iniciativa y bastante creatividad. Por ejemplo, como decía al inicio, a veces con la mediadora de la IRAC no llegan a acuerdo y comienza el juicio. Y después, mire que ya llegamos a acuerdo y ya se aparecen con un arreglo extrajudicial. Yo voy a privar de la voluntad de resolver su conflicto familiar a las personas. No. ¿Qué es lo que hago? Los convoco a una audiencia especial, vengan y me lo ratifican.
Claro.
Y se acabó. Y le convierto.
Un poco de creatividad, ¿no?
Y le convierto judicialmente esos derechos que ellos adquirieron a través de un acuerdo, y se convierte en cosa juzgada, en una sentencia ejecutable, y que después cada quien va a poder reclamar sus derechos. Pero si no utilizamos la creatividad en los procesos familiares y lo hacemos tan textual como nos dice el procedimiento, hacemos las cosas lejas. Y la idea aquí es hacerlo lo más expedito posible.
Estamos claros. Bueno, vamos a concluir este programa agradeciendo la participación del doctor Uriel Barquero Arevalo, subdirector de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, con los anuncios importantes que nos ha hecho sobre la mediación escolar, y el doctor José Ramón Barberena Ramírez, juez cuarto de Distrito de Familia de Managua, con este interesante tema de familia que seguiremos abordando, ¿verdad, Gerardo?
Sí, este es un tema permanente que vamos a mantener aquí en el programa, porque como decía el doctor Barberena, pues como he sabido, ¿verdad? Este es un tema que afecta a un principio fundamental de este país, que es la protección de la niñez y la adolescencia, además que está constitucionalizado por el hecho de reconocerse la Convención de los Derechos del Niño y por estar en la misma constitución política así señalado. Muchas gracias por su amable comparecencia el día de este programa, y nos vemos en otra ocasión. Y a los amigos también, muchas gracias y hasta el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta...